Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
En ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Es la noticia del día y del año. Los que apostaban por el 28 de abril como día elegido por el presidente del Gobierno para convocar elecciones han ganado la porra. Pasaban unos cuantos minutos de las 10 de la mañana cuando Sánchez ponía fecha a un adelanto electoral que estaba cantado desde que el pasado martes el Congreso tumbaba definitivamente los presupuestos generales. Poco después hemos empezado a escuchar aquí en Onda Madrid todas las reacciones de los líderes políticos, unos más contentos que otros, como es evidente. Ahora lo que se plantean son muchas preguntas, porque si hacemos caso a los tiempos, nos vamos a encontrar con una campaña electoral en plena Semana Santa, con otra, la de las elecciones autonómicas y municipales, en las que seguramente no sabremos todavía quién va a gobernar en España. Nos vamos a encontrar además también con un juicio, el del Procés, que se va a suspender temporalmente mientras se resuelve todo este asunto. Y también, por si esto fuera poco, con una serie de medidas, algunas aprobadas hoy en Consejo de Ministros, que se van a quedar en el aire, como son la suspensión de la LOMCE o la exhumación de Franco. Ya ven ustedes en qué lío nos hemos metido. Si alguien esperaba cogerse unas vacaciones de Semana Santa tranquilas, que se vaya despidiendo, sobre todo si hablamos de profesionales del periodismo como los que están ya aquí con nosotros en nuestra tertulia de mediodía del Buenos Días Madrid. Maite Alcaraz, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días. Casi era una pregunta. Buenos días.
Buenos días. Maite Alcaraz. Con un futuro inmediato bastante complicado para los periodistas.
Bueno,
¿no?
Movido y entretenido, para este, ¿no? País, ¿no? Sobre todo, bienvenida, Maite. Eupropio Padula, ¿qué tal?
Buongiorno, Eli.
Buongiorno, que nos está italianizando esto, compañero.
Exactamente, claro, es que aquí ya nos estamos quedando corto incluso con Italia, ¿no? En Italia sabéis que en 60 años de república hemos tenido 65 gobiernos. Ajá. Imaginaros, aquí nos vamos poco a poco acercando. En 3 años y medio van a ser las terceras elecciones generales y con en medio una moción de censura.
Mira qué bonito.
Fiesta grande para los periodistas y para los ciudadanos, bueno, yo creo pocas alegrías, ¿no? Porque esta sensación que tenemos de toda la vida en Italia, que estamos constantemente en las urnas, no es nada agradable, os lo puedo asegurar. Y esto parece que se va repitiendo en España en este momento.
Bueno, vamos a analizar de aquí a la una algunas de las reacciones. Vamos a escuchar otras reacciones nuevas, ¿eh? Vamos a escuchar qué es lo que opinan, por ejemplo, los líderes municipales. Claro, esto les pilla de lleno toda la campaña electoral, primero de las generales, después una campaña que van a tener que hacer sin saber muy bien cómo van a quedar esas coaliciones de gobierno. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días. Hombre, y además es que cambia absolutamente todo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo ayer estuve con Isabel Díaz Ayuso y me comentaba que ella tenía ya planificado en los próximos meses todo su calendario, pero que evidentemente si se convocaban las elecciones generales por delante tenía que cambiar absolutamente todo, entre otras cosas porque se mete en una campaña nacional donde Isabel Díaz Ayuso iba a centrarse fundamentalmente en Madrid y me imagino que ahora la van a llamar incluso a actos por toda España, con lo que cambia todos los programas de los líderes políticos.
Bueno, pues supongo que eso mismo estará pasando con las agendas de todos los líderes, no solamente nacionales, sino autonómicos, como tú bien apuntas, Antonio, y con también los líderes municipales, claro, a los que les pilla. Purificación Causapié, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cuál es su valoración de este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez hace pues apenas 2 horas?
Pues mira, como puedes imaginar, a mí me hubiera gustado que este gobierno hubiera seguido gobernando, pero ante esta situación y ante esta realidad, creo que, bueno, el presidente del gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Y en ese sentido creo que hay que valorar en positivo esta oportunidad, y la oportunidad es que creo que en este momento hay muchos ciudadanos y ciudadanas, también en Madrid, progresistas que quieren y han valorado además positivamente los avances que ha hecho este gobierno en políticas sociales, en su apuesta por la igualdad, en temas que tienen que ver con cosas que nos importan mucho en Madrid, como la transición ecológica, la lucha contra la contaminación. Bueno, yo creo que todo eso será positivo también para el Partido Socialista y para la gente progresista, que queremos que la ciudad de Madrid, además, funcione como ciudad, como ayuntamiento, pero que necesita un gobierno en el Estado, un gobierno progresista para reforzar las políticas que queremos. Y eso frente, además, a una derecha que ha demostrado que lo único que busca es volver al pasado, es la reacción. Por lo tanto, creo que será positivo, puede ser muy positivo.
Yendo a lo práctico, señora Causapié, ¿no cree usted que puede ser un problema que se solape la formación de gobierno con una campaña electoral, en este caso municipal, que es la que les afecta a ustedes?
Pues, a ver, yo realmente creo que quizás es pensar antes de que sucedan las cosas, ¿no? Yo creo y espero que el Partido Socialista salga victorioso de las elecciones generales y que tenga capacidad sin problema de gobernar y de hacer gobierno. Y en ese sentido creo que puede ser además positivo para esas elecciones municipales. Esa es la valoración que yo hago en este momento y, bueno, en ese sentido me parece que puede reforzar que en un escenario positivo, en un escenario en lo que los ciudadanos valoren, como te decía, esas políticas de progreso y de avance, la campaña electoral de las generales puede afectar positivamente también a las municipales y, por supuesto, a las autonómicas, porque es muy importante, además, lo que sucede en el Gobierno del Estado para que la ciudad de Madrid funcione bien. Para los madrileños, ¿no? Y por lo tanto me parece que puede ser positivo. Yo ya sabes que soy positiva y que busco siempre lo concreto, ¿no? Ir a lo concreto, no andar en divagaciones, ¿no?
Muy bien, señora Causapié, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir con esa ronda de valoraciones, en este caso de los líderes municipales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y buena mañana.
Buena mañana. Bueno, claro, aquí cada uno ve el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo de cómo le va en ello, ¿no?
Yo fíjate que en cambio yo no estoy especialmente de acuerdo, porque en realidad yo creo que estos 8 meses de claro oscuro de Pedro Sánchez al gobierno en Moncloa se van a recordar fundamentalmente porque se ha intentado exhumar a Franco. Y realmente toda la agenda progresista, que por supuesto la había, y por supuesto se ha puesto encima de la mesa, y luego en realidad todo va a quedar prácticamente abortado. De lo que se ha ido proponiendo, realmente concretizando, no vamos a quedarnos con nada. Por lo tanto, los que tenían esta esperanza progresista se han quedado con la miel en los labios, y el Partido Socialista, yo creo sinceramente que justamente por cómo se ha dado el adelanto, por razones obvias, no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, ha perdido una oportunidad extraordinaria que se tiene cuando uno está al gobierno de hacer una campaña de verdad, ¿no? Porque al final ha sido una especie de aborto. Si en cambio se hubiera programado bastante más o se hubieran incluso convocado antes las elecciones generales, yo siempre he pensado que diciembre hubiera sido la fecha ideal para convocar, yo creo que hubiera sido diferente.
Pero
se hubiera aprovechado bastante
previo,
más.
Yo creo que el presidente Sánchez necesitaba tener un argumento electoral que ha conseguido con el bloqueo de las cuentas públicas, ¿no? Su mensaje electoral va a ser decir, bueno, fíjate si soy patriota y no he hecho ninguna concesión, que el independentismo me ha tumbado mis cuentas. Y además luego, en el lenguaje que utiliza habitualmente y que hoy ha utilizado también, las derechas además también no han permitido que la agenda social avance, ¿no? Yo creo que él buscaba ese argumento. Sus asesores, que saben mucho de marketing, no sé si de política, pero de marketing saben mucho, le han aconsejado que lo haga. Ahora, yo escuchaba a la portavoz socialista y lo que hacía era un desideratum. Yo la entiendo, yo la entiendo. Pero cuando tú tienes unas elecciones municipales autonómicas 4 semanas después...
En la que todavía el Partido Socialista no tiene un candidato para el Ayuntamiento de Madrid, cuidado.
Cuando lo haces 4 semanas después de las elecciones generales, a rebufo de esas elecciones generales, el mensaje va a ser siempre nacional, siempre nacional.
Siempre.
Bueno, Purificación, Causapié... iba en la misma línea que el gobierno, que los ministros de Pedro Sánchez, que escuchen ustedes cómo han recibido al presidente después de que hiciese ese anuncio del adelanto electoral y entraba en el Consejo de Ministros. Esto, Antonio, en Toros se llama, ¿cómo se llama?
Se llama Iván Redondo.
Media Plaza.
Se llama Iván Redondo.
Ah, vale, vale.
Marketing, como decía.
Ya.
Hace un momento, en buena medida, hemos vivido 8 meses de marketing. Todo el después de la moción de censura, fundamentalmente Pedro Sánchez planteó una campaña electoral prolongada. Lo que pasa es que su primer objetivo en esa campaña electoral era haber acertado en el diálogo con Cataluña, haber resuelto el tema de Cataluña y haberse presentado ante los españoles como el hombre que con la operación diálogo había resuelto un problema tan antiguo en España como el tema del separatismo y el independentismo. Pero se ha encontrado con que ese pacto que le llevó a la Moncloa precisamente con los independentistas, etcétera, etcétera, pues son ellos los que no le han aprobado las cuentas y se lo han llevado por delante. Y por muchos esfuerzos que él haya hecho en todos los sentidos para lanzar mensajes a ese independentismo que ha sido interpretado por todos los españoles como una deslealtad a la propia España y que lo ha dejado en una situación muy delicada al propio Pedro Sánchez, por más esfuerzos que ha hecho, incluso de decir que se iban a hacer unas conversaciones fuera del Parlamento con un relator, como si fueran dos potencias extranjeras las que estuviesen negociando, pues no le han servido para nada. Y entonces se ha visto abocado a anticipar unas elecciones porque se ha visto abocado a ello, porque si no, este hombre lo que hubiera intentado es llegar hasta,
no, la legislatura, hasta el 2020.
Y si hubiera podido hasta el 2087 también, ¿eh?
Sí, de todas maneras, estáis hablando mucho de marketing, etcétera. Yo creo que donde ha fracasado de forma estrepitosa este gobierno justamente es en la comunicación política. Los errores que hemos visto en comunicación política, a empezar del Falcon, de las gafas, de las manos y de otros 20.000 detalles que se quedan en la retina de los ciudadanos, han sido unos errores tremendos. Yo realmente creo que ha sido un fracaso. Claramente, se ha acabado por el tema de los presupuestos generales, porque Junqueras ha dicho, se acabó, y a mí me viene muy bien ahora hacer unas elecciones antes de las autonómicas y de las municipales en Barcelona, que para RC van a ser estrepitosamente exitosas, desde mi punto de vista. Pero realmente no ha sido un gobierno que ha hecho un buen marketing político, ni una buena comunicación política, realmente. Los asesores de Sánchez, que probablemente tenían en la agenda, perdona Antonio, hacer 8 meses o 10 meses o lo que le tocaba de propaganda política, y yo creo que ahí no lo han hecho nada bien.
Pero bien, evidentemente ellos lo han intentado. Después se acierta o no se acierta. El auténtico problema es que muchas veces no es fácil vender cosas tan sumamente malas como lo has hecho. Es decir, necesitas tener un producto para poderlo vender. Si no lo tienes, por muy buenos asesores que tengas, evidentemente no te salen. Y el problema es que
se vuelve un boomerang.
El problema es que Pedro Sánchez partió con un hándicap que es tremendo, y es que un presidente del gobierno llega normalmente en España aupado por las urnas. Él no llegó aupado por las urnas.
Y además,
y viste como esos 100 primeros días que se le da desgracia a un presidente del gobierno, él tuvo que cesar en esos 100 primeros días a 3 ministros. Sí, es decir, que ya se encontró con unas dificultades brutales. Porque lo más lógico es que después de esa moción de censura, tal y como estaba, y los planteamientos que tenía que hacer, sobre todo con el independentismo, etcétera, etcétera, hubiera convocado elecciones inmediatamente.
Es que además, claro, es que además hay un reproche importante, y es que hizo justo lo contrario de lo que dijo. Hoy yo le he escuchado decir que una moción de censura tiene que ser constructiva. Constitucionalmente sí, claro. Pero el señor Sánchez y el Partido Socialista la vendieron para echar a Rajoy y convocar elecciones. Y ese mandato que él pidió en la Cámara, ese cumplió, mandato, claro. Y por eso le apoyaron los independentistas, los Bildu, los Podemos y demás. Había que echar a Rajoy y convocar elecciones. Lo ha convertido en el mandato de su proyecto personal.
Claro,
y quería convertir un mandato constitucional en un proyecto que durara lo más
claro posible. Es que, ¿no? Es que ha habido una confusión efectivamente en esto. Es decir, todo el mundo pensó, no sé por qué, seguramente porque fuimos inducidos a ello, quienes se unían para quitar a Rajoy, al mismo tiempo iban a sostener a Sánchez. Y una cosa es una cosa y la otra es lo contrario.
Y son,
¿no?
dos cosas muy diferentes.
El pacto constructivo que él habla de la moción de censura, en realidad no era tal, porque se hizo un pacto en contra de Mariano
Rajoy.
Sí
lo es, Antonio.
Un pacto para echar a Rajoy.
El pacto en contra ha durado lo que ha durado.
Mira, en política, al final, los sabios dicen siempre que hacer políticas en contra de alguien siempre te sale fatal.
Es
decir, hacer política contra algo, contra fantasmas, o contra un partido, o contra una persona, como ocurrió en Rajoy, siempre te sale mal. Al final, en política, o construye algo, cosa que Sánchez ha sido incapaz, también por falta de diálogo, o es imposible que dures en el poder. Y otra cosa, yo creo que uno de los grandes, de las grandes sombras de este gobierno, es el hecho que no solo ha gobernado con 84 escaños, con con unos apoyos bastante pintorescos y un pupurrí bastante poco agradable para la mayoría de los españoles, y que además en las empresas públicas donde han entrado lo han hecho como si tuvieran mayoría absoluta, cambiando absolutamente todo.
Y es que no
todo.
Se puede gobernar con ese pupurrí que dices tú tan pintoresco, con las minorías y contra las mayorías. Claro, es que PP y Ciudadanos representan a un porcentaje muy importante de españoles. Y él ha mirado solamente a los que le convenía para un momento determinado. Ahora, también os digo una cosa, y debemos ser conscientes, lo que viene ahora probablemente es esto, sin lo de gobernar con 90, 100
coaliciones de gobierno, coaliciones de gobierno.
A partir de ahora nos vamos a encontrar con unas elecciones generales donde lo de menos va a ser quién consigue más votos o más diputados, sino que vamos a ir directamente ya a un gobierno. Gobierno de bloque. Claro, o sea, y dentro de los bloques, ¿quién manda en cada bloque?
Claro,
o sea, esto es así.
Tú, Eli, ahora mismo tú hablabas de que nos vamos a encontrar unas elecciones generales. Ahora veremos el decreto de convocatoria de las nuevas elecciones y de disolución de las Cortes, donde se marcará los plazos para poderse constituir las Cortes. Y a mí me dicen desde Moncloa que Pedro Sánchez lo que pretende es que, como van a coincidir esos plazos
con la campaña electoral autonómica y municipal,
no se van a reunir las Cortes por primera vez hasta después de las elecciones municipales.
Pues vaya
lío. Con lo que vamos a tener un presidente en funciones como Pedro Sánchez, que a lo mejor ha perdido las elecciones, pero que sin embargo va a estar un mes y pico hasta que se puedan reunir las Cortes.
Y luego lo que nos quedará hasta que se sumen mayorías.
Perdona que os interrumpa un momento, ahora retomamos esta tertulia tan interesante, pero tengo al otro lado del teléfono a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Villacís, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues intentando escuchar la valoración que hacen ustedes, los políticos, hemos escuchado hace un rato, en las horas anteriores de este programa, las reacciones de los líderes nacionales, entre ellos el suyo, el del señor Rivera, y queríamos escuchar también la reacción de las personas que, como ustedes, se van a presentar a las próximas elecciones municipales, y a las que, según los cálculos políticos, a no ser que ocurra lo que está diciendo Antonio Martín Beaumont, les va a pillar a ustedes la constitución del Congreso, los pactos, las conversaciones en medio de una campaña electoral.
Sí, así es, pero fíjate que yo creo, Eli, que va a ser mucho más sencillo, a lo mejor no logísticamente, de hecho ya las elecciones ya han producido un cambio, es que la Maratón de Madrid no se hace 28 de abril, no sé si lo sabéis.
Sí, bueno, es una de las noticias del día. Hay 40.000 corredores inscritos en ese maratón, de los cuales 15.000 vienen de 150 países, ya está todo cerrado. Bueno, pues han cambiado tienen que cambiar la fecha para que no coincida, sobre todo por motivos de seguridad, con las generales. Y hay otra noticia de última hora, señora Villacís, el Partido Popular ha desconvocado la manifestación contra Sánchez que estaba convocada para este próximo domingo en Barcelona. Estas son las dos noticias que son derivadas de este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez.
Pero en cualquier caso sí que es verdad que es un reto logístico, porque esto no tiene precedentes, pero también os digo que yo creo que va a ser mucho más sencillo de lo que cabe esperar. Yo creo que los partidos ahora en estas elecciones van con una carta de presentación, y la carta de presentación es lo que han hecho en estos últimos meses y en estos incluso últimos años, ¿no? Saber cómo se van a comportar ante posibles coaliciones. La carta de presentación, por ejemplo, que presenta Ciudadanos es haber sabido estar a la altura y haber sido capaz de pactar era siempre del interés general, ¿no? No se nos va a poder reprochar ni que hemos pactado con quienes quieren romper España, ni se nos puede reprochar que hemos pactado con el populismo. Eso no lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, por ejemplo, el Partido Socialista, la carta de presentación que va a presentar es lo que ha hecho en estos últimos meses. Y en estos últimos meses, las elecciones, los socios que ha buscado, ha sido básicamente el separatismo y ha sido el populismo. Entonces yo creo que eso va a ser lo que más pese, ¿no? Porque ya sabes que en las elecciones se prometen cosas, se dicen muchas cosas, pero en estas elecciones va a pesar más, no tanto las promesas, sino los hechos. y yo creo que eso va a hacer que muchas incógnitas se despejen.
Si hablamos de promesas, ayer escuchábamos, no recuerdo en este momento quién era, de su partido, que decía que de ninguna manera pactaría Ciudadanos. Después de Villegas, exactamente, el señor Villegas, decía que no pactaría de ninguna manera con el Partido Socialista después de estas elecciones generales mientras se mantuviera Pedro Sánchez ahí puesto como cabeza de cartel. Claro, ustedes dijeron lo mismo de Mariano Rajoy y al final pues acabaron apoyando a Mariano Rajoy.
¿Sabes lo que pasa, Eli? Que es el sanchismo.
Ya.
Yo no creo que seamos nosotros tanto los que no queremos pactar con ellos. Creo que son ellos los que nos han puesto un cordón sanitario a nosotros. Y se ha demostrado en Andalucía, cuando ni siquiera se han sentado a hablar ni a negociar. Y yo creo que el sanchismo ahora mismo, pues a mí no me parece que por lo menos represente el Partido Socialista o la idea que tenía yo del Partido Socialista Obrero Español, que sin embargo veo mucho más representada en figuras como Alfonso Guerra y lo que ha dicho últimamente, como Felipe González y lo que ha dicho últimamente, o incluso el señor Page o la decapitada señora Soraya Rodríguez. A mí eso sí que me parece una postura de un partido con sentido de Estado. Sin embargo, me parece que el señor Sánchez no ha demostrado ese sentido de Estado, ha demostrado estar más pendiente de su sillón que de lo que le pasaba a España. Y yo, por ejemplo, aquí no puedo evitar barrer para casa y pensar en Madrid, donde los presupuestos que se estaban negociando reconocían una mejora de inversión para Cataluña. Oye, de lo cual me alegro, ¿eh? Una mejora de la inversión de un 66%, mientras a Madrid nos laminaban todas las inversiones que nosotros necesitábamos. Oiga, porque simplemente no éramos rentables a la hora de que siguiese la Moncloa. Y nos quitaban el busvado de la N2, y nos quitaban el busvado de la N5, que es imprescindible, y a los vecinos de Retiro, de Vallecas, de Adelfas, oye, les quitaban las obras de apantallamiento para que no tuviesen que sufrir los ruidos del AVE. Tantas y tantas cosas que nos han quitado simplemente porque éramos menos interesantes para que él siguiese en la Moncloa. Entonces, no es el Partido Socialista, es el sanchismo. Es el sanchismo, es el que ha buscado unos aliados con los que nosotros nunca podríamos estar. Yo creo que nadie puede vernos en una ecuación como ha estado el señor Sánchez, pues con los separatistas, con Bildu y con Podemos. No es una combinación posible, ni muchísimo menos.
Bueno, señora Villacís, que le veo a usted que no se identifica con este Partido Socialista y supongo que tampoco se identificará con la derecha trifálica, que dijo ayer la ministra. Mira, fue la ministra Delgado. Sí, la ministra de Justicia.
Yo digo una cosa, a ver, bueno, nosotras hemos hablado un montón de veces en la radio, yo nunca me he visto en la obligación de insultar a nadie y de hacer esos, no sé si lo consideran ingenios, pero últimamente, de muchas partes, ¿no? Escuchas unas cosas, ¿no? Que si los trillizos, no sé qué, que si la derecha trifálica, de verdad. Yo creo que el debate político merece mucha más altura y debería empezar, lógicamente, por los políticos. Y creo que los ciudadanos se merecen que nos comportemos con un poco más de madurez y con un poco más de elegancia y con un poco más, sobre todo, de educación. Yo hago una oposición dura en el Ayuntamiento de Madrid porque no creo en este gobierno. Me parece que es un desastre para Madrid y nunca, nunca me he visto en la necesidad de insultar o decir tonterías. Y yo creo que deberíamos volver a retomar pues de determinadas formas que piensan. Así lo pienso.
Muy bien, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. El embarazo bien, ¿no? Lo llevamos
sí, todo
bien.
Va a estar
un poco movido el niño, pero bueno, en
ha
fin.
Ha sido muy gracioso porque hoy estaba escuchando las ruedas de prensa y no paraba de moverse.
No me extraña.
Madre mía, va a ser usted madre un político como se descuide. En fin.
Política.
O política, niña, claro que sí. Begoña Villacís, un placer como siempre.
Bueno,
muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Gracias. Bueno, la posición de Ciudadanos, claro, ahí está, ¿no?
Decía Villacís que hay que retomar ciertas políticas. Lo único que hay es que vuelva la educación a la política.
Sí.
Es un problema de educación.
Y eso todos, además, están concernidos todos.
Pero el problema radica en que ha caído tanto la clase política en España, pues sí, que al final lo embarran todo en cuestiones personales, porque es muy es mucho más difícil, evidentemente, tener ideas.
Argumentar y tener ideas.
Utilizar sentido del humor, que no tiene ningún sentido del humor, pero es cierto, casi nunca, pues lo más fácil, ¿no? Ofender al otro, insultar al otro, lo hemos visto estos días por parte de muchos. Pablo Casado con sus 21 insultos en una intervención contra Pedro Sánchez, que a mí, sinceramente, me pareció que se le fue un poco la mano con los insultos. Ayer con esta derecha trifálica que utilizó Lola Delgado, que tiene cierta gracia, las cosas como son. Porque hablaba de una política testosterónica, testicular, como la llamó también.
Pero que lo haga propio una señora como la ministra Delgado, que participó en unas conversaciones absolutamente aborrecibles, en las que jaleaba al señor Villarejo porque, en fin, conseguía información a través de no sé qué órgano femenino.
Además, a mí la utilización del sexo para hacer gracia en política me hace poca gracia.
Una fiscal, además, de carrera, en fin, yo creo que hay que tener un poco más de altura, hay que mirar las cosas desde más alto y tener cierto sentido de Estado cuando eres ministra del Reino de España.
Si vemos un poco el debate de presupuestos en el Congreso de los Diputados, lo que deberían es hacerse mirar todos la baja calidad que hay.
Bueno, que sepáis que en este programa hemos preguntado en la calle dos días. Uno, a ver si la gente sabía el significado de felón. Nada, terrible. Y ayer preguntamos al personal madrileño que nos encontramos, a nuestros editores, si sabía lo que significaba montaraz. Claro. Bueno, escuchamos cosas. Estamos recuperando un cierto lenguaje. Bueno, en fin, por otro lado...
Pero que se utilice un lenguaje ciertamente un poco áulico y culto, pero no para insultar.
Por nivel, claro.
No para insultar.
Bueno, dejadme que salude un momentito a José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Martínez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cuál es su valoración sobre este anuncio, por otro lado bastante cantado, del presidente del Gobierno, convocándonos a las urnas el 28 de abril?
Pues en primer lugar, que nunca está más justificado que hoy lo de muy buenos días, porque por fin el pueblo español va a poder dar su opinión. Al final, lo del mediador internacional era una patochada de Pedro Sánchez en su desesperado intento de mantenerse en el poder, y nosotros siempre dijimos que el único mediador posible en esta situación es el pueblo español. El pueblo español va a hablar el 28 de abril y estoy seguro de que va a decir adiós a Pedro Sánchez, hola a Pablo Casado y hola a un futuro para España, que en estos momentos no tenemos, porque Pedro solo tiene un futuro para sí mismo.
Sin embargo, señor Martínez Almeida, le voy a plantear lo mismo que le estoy planteando al resto de sus compañeros, al resto de los portavoces municipales del Ayuntamiento de Madrid. Claro, aquí nos vamos a encontrar con dos elecciones muy cercanas en el tiempo, con dos campañas electorales que no se pisan una a la otra de milagro, y en la campaña electoral municipal y autonómica nos vamos a encontrar que al mismo tiempo, no sé, de que cambien los tiempos o los cambie el señor Sánchez, que también puede hacerlo, ustedes van a estar haciendo campaña electoral mientras sus líderes nacionales están negociando a ver quién gobierna.
Creo que en primer lugar la reflexión que tenemos que hacer es que Pedro Sánchez demuestra que el uso del dinero público le es absolutamente indiferente. Lo lógico y razonable, lo que todo el mundo hubiera entendido, es que las elecciones generales coincidan con las municipales autonómicas y evitarnos dos campañas electorales.
No, Pedro Sánchez, y un dineral, cuidado.
Y un dineral, por eso digo, un dineral. Es un dineral lo que nos va a costar la decisión de Pedro Sánchez,
millones.
Que antepone, que antepone su interés personal al interés general de los españoles. Lo lógico es, oye, si hay el 26 de mayo unas elecciones ya, convoque usted para el 26 de mayo, pero eso a él no le conviene desde el punto de vista personal. Y en segundo lugar, es cierto que va a introducir, no lo podemos negar, una segunda campaña electoral en menos de un mes para los españoles, y que va a estar en pleno proceso de formación el gobierno. También digo, al final, Madrid es una ciudad de 3.200.000 habitantes, un presupuesto de 5.000 millones de euros, con unas competencias muy importantes que afectan a la vida diaria de todos los madrileños, pues tendremos que incidir en eso. Tendremos también que transmitir que efectivamente la formación del gobierno de la nación es tremenda, importante, pero que también es importante lo que va a suceder en nuestro día a día a partir del 26 de mayo en las elecciones municipales, centrarnos en ese programa y decirle a los madrileños que esos problemas que tienen más cerca en su día a día, aquellos problemas que tienen nada más poner un pie en la calle, son los que nosotros desde el Ayuntamiento estamos en condiciones de poder resolverles y que también tienen su importancia.
Muy bien, pues José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por habernos
atendido.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Eli. Gracias.
Hasta luego. Bueno, no hemos hablado de otras derivadas colaterales que surgen del anuncio del presidente Pedro Sánchez. Para empezar, hemos estado estos últimos días hablando mucho del procés. Ayer, bueno, estuvimos analizando la intervención, por llamarlo de alguna manera, la declaración del señor Junqueras ante el juez. Claro, juicio que se va a suspender. Va a abrir un par, no es que se vaya a suspender definitivamente, hablemos bien. Va a tener un paréntesis en medio, porque mientras tenemos todo este lío político, campaña electoral para las generales, campaña electoral para las municipales y autonómicas, formación de gobierno, formación de comunidades autónomas, de ayuntamientos. Los señores procesados pues estarán en la cárcel esperando de nuevo a que se reanude la vista.
Bueno, tendremos una pausa, sin embargo va a tener influencia importantísima, es decir, que nadie dude que vamos a tener un proceso. El independentismo va a ser una de las claves de estas elecciones municipales en todos los lados y por supuesto elecciones generales. Uh-huh. Claramente Cataluña va a ser importante y vamos a ver cómo la manejan los líderes.
Bueno, ya pasó en Andalucía, Eupropio, si recordamos todos, ¿no?
Sí.
El gran error precisamente del Partido Socialista, representado la señora Díaz, es creer que los andaluces, en ese caso, iban a votar solamente en clave andaluza. Aquí, ya en clave nacional, evidentemente, el problema de Cataluña es de primerísima magnitud, con lo cual yo creo que los electores también van a premiar o reprochar a los líderes políticos de los grandes partidos su actitud, su comportamiento, sus decisiones y las medidas que han tomado respecto a ese problema, e incluso en las autonómicas y municipales. Para desgracia de los portavoces con los que estamos hablando y de otros muchos, va a ser Cataluña y la resolución de un problema que está enquistándose.
La prueba tienes que el centro, España se ha convertido en el centro. Es decir, y cuando hablo de que España se ha convertido en el centro, hablo incluso políticamente. En estos momentos, defender España es el centro del espacio espacio electoral.
Sí, sí.
Y la prueba está que hoy Pedro Sánchez se ha envuelto en la bandera de España y en buena medida no ha mencionado a los nacionalismos catalanes para no recordar todo el tiempo que ha estado, salvo al final, pero evidentemente, bueno, pues él ha disuelto el Parlamento justo cuando quiere dar a entender que ha roto con el independentismo porque va a jugar a otras cosas. Y todas las intervenciones que hemos tenido posteriormente, evidentemente, el debate de Cataluña es el centro del debate político. El que mejor lo vaya a aprovechar seguramente va a ser el que puede ganar las elecciones.
Bueno, hemos escuchado hasta el momento, desde que hemos retomado nosotros esta tertulia política en el Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos escuchado a los portavoces del Partido Socialista, de Ciudadanos y del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, porque ellos también son damnificados o beneficiados, aquí cada uno interpreta las cosas como mejor le parece, de ese anuncio electoral que nos remite a todos los ciudadanos a pasarnos dos veces por las urnas en un espacio muy corto de tiempo. Evidentemente hemos pedido también conexión con Manuela Carmena. No ha querido hablar y nos remite a estas declaraciones.
Sí, lamento el que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática, ¿no? Creo que es bueno analizar cómo en lo municipal eso no sucede, ¿no? Por la estructura de la predeterminación de los proyectos, de las cadencias electorales, ¿no? Los alcaldes no adelantamos o dejamos de adelantar elecciones, están prefijadas ya, ¿no? Y esto es bueno, esto es interesante porque yo creo que se tiene una normalidad. Pero bueno, las elecciones, bienvenidas sean, digamos, en la medida de que significan esa convalidación sobre las alternativas, sobre la gestión, sobre las actividades que llevamos a cabo los responsables públicos.
Bueno, pues son las declaraciones a las que nos ha remitido ahora Madrid, las declaraciones de Manuela Carmena.
Mira, yo no estoy muy de acuerdo con la gente que dice que se queja de que va a haber unas elecciones generales separadas de las elecciones municipales. A mí me parece que mezclar elecciones generales con elecciones municipales y autonómicas no es positivo. Es decir, son...
No, porque al final se votan cosas muy diferentes.
Muy distintas.
No es lo mismo elegir quién va a gobernar en tu ciudad. ciudad que elegir quién va a gobernar en el país. Y aquí se van a mezclar churras con merinas.
Claro, pero porque hemos llegado a un nivel, y lo decía muy bien Antonio, en el que se ha colocado en el centro del escenario político la defensa de España. Es que desgraciadamente cuando otros países eso ya lo tienen superado, que es la unidad de su país, la defensa de sus instituciones, de su constitución, de su ordenamiento jurídico, aquí todo eso se ha puesto en cuestión, Eli. Es que lo que nos da de comer no está tan claro que esté asentado y que esté defendido por nuestro gobierno, ¿no? Y claro, eso va a contaminar todo, para desgracia nuestra, pero esto lo han conseguido una serie de señores, los independentistas catalanes, pero también el señor Sánchez.
Bueno, no solamente crea una cierta incertidumbre sobre las campañas electorales, que repito, casi se van a solapar unas con otras, sino que también se ha abierto una gran incertidumbre sobre algunas medidas que tenía pendiente este gobierno y que precisamente hoy se están aprobando en Consejo de Ministros. Hablo de la suspensión de la LOMCE, hablo de la exhumación de Franco. Esto se aprueba hoy. ¿Le va a dar tiempo al gobierno a poner en marcha estas medidas o también se van a quedar en el aire? Lo analizamos inmediatamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Sábado, desde las 4, no te pierdas el derbi de primera en Vallecas. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. A continuación, Real Sociedad Leganés. Y en segunda, Oviedo Alcorcón. Además, desde el Palacio de los Deportes, semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Domingo a las 8 horas, Colegio Sansueña de Talamanca del Jarama.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vamos a escuchar inmediatamente la reacción que han tenido, en este caso, los portavoces autonómicos. Ya hemos escuchado lo que han dicho los portavoces municipales, pero antes había dejado yo una cuestión en el aire, que es la misma que va a dejar en el aire seguramente este gobierno, porque hoy estaba previsto que se aprobase en Consejo de Ministros, por un lado, acabar con la LOMCE y, por otro lado, la exhumación de Franco. Se supone que a partir de este momento, o de que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, lo que decide el Consejo de Ministros, que va a decidir esto, hay 15 días para que, por ejemplo, la familia Franco tome medidas o recurran. Es que empalma con la campaña electoral.
Pero es que esto forma parte del ADN de Sánchez. Sánchez llegó al gobierno y puso por delante la propaganda. La propaganda a los actos políticos, ¿no? Y entonces, recordad que nada más que dijo buenas tardes, soy presidente del gobierno, voy a exhumar a Franco, ¿no? Y a partir de ahí lo ha repetido 27 veces. Hoy lo incluye porque ya sabía perfectamente que esto se agotaba, que la agonía se iba acabando, y él insiste, y yo creo que está buscando por todos los medios tener una portada en el New York Times sacando a Franco, aunque sea 2 días antes de disolver las Cortes, porque las va a disolver 54 días antes de que se convoquen las elecciones. Pero tú muy bien dices, Eli, que ahora hay unos plazos administrativos y jurídicos que no dan más.
Con lo cual,
sí,
no le va a dar tiempo.
Y además, como lo ha hecho tan mal Sánchez este asunto, porque cuando se quiere hacer eso, la exhumación de Franco, hay que pensar que además de exhumar al dictador, luego hay que inhumarlo en algún sitio. Y todo eso con yo creo que en todo el aparato jurídico que tiene el Estado, lo podía haber preparado bien, pero lo único que ha hecho es propaganda.
En un momento, ahora te cedo la palabra, pero voy a aprovechar para recordarles a ustedes que esta noche en Telemadrid habrá un especial sobre el Valle de los Caídos, presentado por María Rey. Lo digo porque va a ser muy interesante, así que le sugiero que no se lo pierda.
Como verás, él podía haber disuelto hoy las Cortes y
claro que sí.
haber convocado elecciones a primeros de abril.
Sin, sí, hubiera sido el 11 de abril, si no me equivoco.
Incluso
un jueves.
Incluso sin tener que hacer que hubiera una campaña electoral justo en Semana Santa, o al menos no coincidiendo tanto como en estos momentos. Pero bueno, pues él lo que se ha dejado en buena medida son 3 semanas como gobierno de plenitud, precisamente para lanzar todas estas cuestiones que como gobierno en funciones pues le hubiera reprochado
todo
el mundo.
Pero que no va a conseguir ya, rematarlas.
Pero es lo mismo,
no
si en buena medida lleva con el tema de Franco desde que llegó hace 8 meses y no lo ha rematado nunca.
Ese ha sido su objetivo, quiere ser portada del New York Times sacando a Francisco Franco.
Pero no va a poder hacerlo.
Su obsesión es que se hable de estas cosas, la propaganda que decías.
Bueno, vamos a escuchar lo que han dicho rápidamente los líderes autonómicos. Vamos a empezar por Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.
Ha sido la sociedad civil, la opinión pública, el Partido Popular, también otros partidos, los que hemos conseguido que este señor por primera vez en su vida haya cumplido algo que ha dicho. Le dijo a Rajoy que con presupuestos prorrogados no se podía gobernar y este señor se va.
Escuchamos a continuación a José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista de Madrid.
El Partido Socialista de Madrid está perfectamente preparado para asumir estos dos compromisos, las elecciones generales y luego municipales, autonómicas y europeas. Tenemos una militancia magnífica que ante estos retos nos crecemos y lo haremos francamente bien.
Clara Serra, del Podemos, ahora Podemos.
El Partido Popular se alegraba mucho de que vayamos a tener una campaña nacional antes de que la madrileña, y en realidad llevan haciendo eso tanto Ciudadanos como el Partido Popular durante todos estos meses en los que sistemáticamente traen a la Asamblea de Madrid iniciativas sobre o Venezuela o Cataluña, para no hablar de los problemas de los madrileños y de las madrileñas.
Y nos queda Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Pero que condicione toda España, porque al final me parece que es lo más sensato, y ojalá que triunfe esa España, porque esa España es al final la que va a poder impulsar reformas. Si lo que hacemos es acomplejarnos y avergonzarnos de la bandera de España, de nuestros símbolos, y tener que estar dependiendo de lo que diga Junqueras desde la cárcel, vamos mal.
Bueno, pues terremoto político con un anuncio que no por esperado pues ha dejado de mover los cimientos de la política española. Yo no sé si veis vosotros a Pedro Sánchez presentando la semana que viene el manual de resistencia, porque es que todo coincide en el tiempo.
Bueno, una manera de resistir también es esta, ¿no? Echar sus cuentas electorales, sentarse con Iván Redondo y decir cuándo es el mejor momento, por encima de los intereses del país, de su propio partido, porque vamos a ver qué sale de todo esto. Si el señor Sánchez consigue mantenerse en Moncloa por una carambola del destino, porque finalmente
pacte con Ciudadanos. Las encuestas le dan en estos momentos como ganador
como
en número de escaños.
Si eso es así, bien, pero como no sea así, lo que va a quedar del Partido Socialista van a ser una absoluta ruina. Claro. Y a ver quién levanta eso.
Bueno, de momento Pedro Sánchez no ha dicho que vaya a ser el candidato. Vamos
bueno,
a ver,
¿eh? Bueno, te veo muy cándido. Te veo muy cándido, ¿eh?
Vamos a ver, igual dice, oye, yo ya no me vuelvo a presentar y paso el testigo a otro del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, como creo que eso no va a pasar, a mí me parece que estas elecciones pillan con un paso muy cambiado a Podemos. Dejan a Pablo Iglesias cambiando pañales y ya veremos si el candidato es Pablo Iglesias. Ahí sí que verdaderamente se abre una incógnita, porque evidentemente dentro de Podemos en estos momentos hay voces que piden que sea una mujer y que sea Irene Montero la candidata. Ya veremos este tema. Deja muy descolocado al Partido Socialista, porque evidentemente el tema de los titubeos con el nacionalismo y el separatismo pues han dejado muy descolocado al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Dejan descolocado al Partido Popular, porque hay un voto de castigo muy importante al Partido Popular en estos momentos, y dejan en una dejan un campo muy bueno y abierto tanto a Ciudadanos como a Vox, que son los partidos que ahora mismo están creciendo. O sea que ya veremos lo que nos vamos a encontrar. Y habiendo anticipado las elecciones generales a las municipales, y autonómicas, se abre un campo para los líderes municipales y autonómicos nuevo. Porque los votos de castigo que van a recibir en estas elecciones generales, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ya veremos después si se siguen manteniendo para unas elecciones municipales autonómicas o la gente se da por satisfecho
con
haberle dado la patada a los candidatos nacionales.
El carisma y la fuerza de los candidatos.
¿Tú crees que sí?
Hombre, en el Partido Socialista hay varones que se han plantado cara al señor Sánchez y yo entiendo que sus respectivas clientelas electorales iban a hacer distingos, ¿no?
Sí, claro.
El señor Lambán, por ejemplo, el señor Lambán sí ha estado al lado de la Constitución, ha reprochado a Sánchez esos titubeos, esas cesiones, y yo creo que ahí sí le puede premiar más su electorado. Hay otros, como por ejemplo la señora Francina Armengol en Baleares, o la señora Idoia Mendía en el País Vasco, que son sanchistas de pura cepa, y a lo mejor hay un electorado que les puede castigar, pero todo eso se verá efectivamente. Yo creo que la onda expansiva de las elecciones generales llegará a las autonómicas.
Exactamente, y el resultado de las autonómicas y las municipales va a depender también, porque así lo ha querido Pedro Sánchez, de lo que ocurra en las elecciones generales. Está demostrado. Claro. Es decir, el partido que gobierna o que gana unas elecciones, pues en este caso vamos a llegar a las municipales y autonómicas sin saber quién gobierna, pero sí quién ha ganado las generales, eso siempre es un plus para ese partido, también en votos autonómicos
trae
y
una ola, ¿no? Si has ganado las generales, hay una ola de optimismo en tu parroquia, por así decirlo, y puede ser que eso favorezca al partido que gane.
Mira,
por ejemplo,
a mí, como Ciudadanos,
que está llamado a obtener más votos. ¿Sí?
A mí lo que me cuenta gente cercana a Pedro Sánchez es que después de ver la manifestación de Colón, los estrategas de Pedro Sánchez se plantearon que había cometido Ciudadanos un gravísimo error, colocándose al lado de Abascal y de Pablo, Pablo Casado.
Puso una barrera humana en medio, en la foto.
Le permitían a Pedro Sánchez ocupar el centro. Y entonces es cuando deciden que evidentemente hay que anticipar.
¿Quién va a creerse que Pedro Sánchez está en el centro?
Los estrategas creen eso. Y que evidentemente,
el centro del huracán
que evidentemente van a plantear. Bueno, de hecho, hoy, en su comparecencia, es lo que ha reivindicado en buena medida Pedro Sánchez, es decir, la España moderada, la España en la que caben todos, que representa él en contra del trío de Colón, que era lo que más o menos venía diciendo.
Cuando le saquen el relator a pasear, cuando saquen sus paseitos con el señor Torra y determinadas cosas, o cuando saquen a su socio, el señor Iglesias, yendo a la cárcel a negociar los presupuestos con el señor Junquera, es que claro, hay un histórico, un histórico muy cercano en el tiempo, le va a caer encima.
Cada uno en política, lógicamente,
sin duda,
elogia y agranda lo que cree que son sus virtudes.
Aunque no sea verdad.
Y no deja que se vean sus defectos, lógicamente. Pero Sánchez en estos momentos cree que esa foto de Rivera con Pablo Casado
y con Santiago Abascal
le perjudica mucho y le deja un gran espacio para él, y por eso se lanzaron a hacer esto. Ya veremos lo que va a pasar.
Es una incógnita.
Evidentemente, Pedro Sánchez, además de un resistente, es un optimista. Y en estos momentos, en la Moncloa, están convencidos de que van a sacar 120 diputados van a ganar, y que van a ganar las elecciones. Y que es más, que como no se van a poder poner de acuerdo el trío de Colón, pues que evidentemente va a seguir gobernando con el apoyo de independentistas, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. A partir de este momento, terremoto político, nos vamos a encontrar con campaña electoral tras campaña electoral, donde nos podemos encontrar con momentos en los que sepamos, por ejemplo, que Ciudadanos y el Partido Socialista están negociando para formar gobierno o
determinadas plazas y en otras
Izquierda
no.
Unida y Podemos con el Partido Socialista o Partido Popular con Ciudadanos, y al mismo tiempo se están zurrando la badana en una campaña electoral
exactamente
autonómica o municipal, que va a ser muy entretenido. Y eso sí, ese anuncio que hacía hoy Pedro Sánchez deja en el aire el Pacto de Toledo. No nos olvidemos, estamos hablando de las pensiones, esto se queda también colgado del alambre. Deja en suspensión, va a dejar en suspensión, también en ese limbo de la espera, en la salita de espera, el juicio del procés. Va a dejar en la salita de espera la exhumación de Franco. Y va a dejar sin vacaciones de Semana Santa, señores, a mucho periodista.
Sí.
Bueno,
esos son daños ahora, colaterales menores, ¿no? Claro, el último, ahora,
lo
sobre
que,
todo.
Ahora lo que vamos a jugar es precisamente quién impone ese relato, ¿no? Uh-huh. El relato de quién es el culpable de que nos quedemos sin Pacto de Toledo, nos quedemos sin todas estas cuestiones. Uh-huh. El Partido Socialista dirá que los culpables son aquellos que lo han acosado de la derecha, sí. Y evidentemente pues la derecha dirá que los culpables es un Pedro Sánchez que ha fracasado con sus aliados independentistas.
Bueno, que nos esperan unos días muy entretenidos. Maite Alcaraz, muchísimas gracias.
Aquí
por
estaremos.
Haber estado. Gracias también a Eupropio Padula, Antonio Martín Bomón, muchísimas
días. Gracias.
Llega la una, tienen más información, por supuesto, el partido de la una y dos, después el informativo de las dos de la tarde. Hasta el lunes.
En ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.